Milenio con el doctor Álvaro Rodríguez González, profesor emérito. Su vida ha sido el magisterio y el ejercicio de la oftalmología. A propósito de la publicación de la Fundación Oftalmológica de Colombia, de su libro Visión de un sueño, donde resume 34 años de esta actividad. Hay algo que nos sorprendió muchísimo y que él contará en detalle, como dijésemos línea, para resaltar en esta larga charla que dura 55 minutos y que hicimos en la fundación la semana pasada. Cuando estaba estudiando en Harvard y era un estudiante muy brillante de oftalmología, un gran médico colombiano, cuyo nombre no se revela y él no lo reveló, quien había hecho una carrera brillantísima en la universidad, le dijo: vete a Colombia, has aprendido muchísimo. Sabes muchas cosas. No las enseñes a nadie y vuélvete millonario. Él nos dijo lo siguiente: lo segundo, pues no se ha logrado ni me interesó, porque he hecho una vida muy decente, he educado bien a mi familia y he estado activo en el proceso de educación de grandes oftalmólogos colombianos. El otro consejo: no le enseñes a nadie, pues no lo he seguido, porque no es deber moral ocultar lo que se sabe.
Realmente, pues la institución, que cumple ya 34 años de existencia, pues ha tenido un crecimiento progresivo, que en los dos o tres años, pues ha sido muy significativo, porque pues merced a contratos unos dentro del sistema de seguridad social en el país, de acuerdo con la ley 100 de 1993, pues esta institución presta servicios a todas las entidades que están comprometidas en esta loable tarea. Y adicionalmente, pues por su dotación tecnológica, diagnóstica, actualizada, muy completa, es muy popular y muy bien conocida en la ciudad y en países vecinos por la capacidad de la mencionada tecnología, la de los técnicos que la mejoran y la interpretación que hacen los respectivos profesionales de estos exámenes. Si a ello se suma las 4 salas de cirugía que se poseen, naturalmente, pues significa que muchos pacientes anden por un pasillo y otro en busca de servicios.
Sí, es admirable. A propósito, si escuchan un ruido de fondo, no es de la grabación, sino del sistema de aire acondicionado. En la Academia Nacional de Medicina, en la Academia Colombiana, se presentó hace poco, aunque usted y yo ya había hecho el ofrecimiento de su libro sobre la fundación. Es un libro muy, muy bien diseñado, muy bien preparado, con magníficos textos, Visión de un sueño. ¿Y qué es esa visión de ese sueño?
Bueno, es una historia sencilla, muy humana, de la Fundación Oftalmológica Nacional, desde los preámbulos de su constitución, de las gentes del sector privado que por los años 74 a 76 nos reuníamos con frecuencias para hablar de este quimérico proyecto, y que por fin se le dio vida a principios de febrero del año 76. Hubo dudas muchas sobre qué supervivencia podía tener este proyecto. Pero, en fin, todos estamos muy optimistas y muy contentos de comenzar a trabajar en este programa. Y bueno, a él me dediqué con alma, vida y sombrero, y los resultados están a la vista. Entonces es el relato de todo ello, y que estaba en mora de escribirse, porque lo que no se escribe, pues primero todo el mundo lo ignora o pasa al olvido, infortunadamente, porque hay mucha gente muy capaz en el país que ha hecho numerosas obras, pero que infortunadamente no se publica, o el gran público desconoce el valor de estas cosas que se hacen. Pues bien, ha quedado consignado acá, y realmente esto que comenzó como un sueño, pues llegó a una realidad tangible, bien visible.
Claro, lo escrito está, y los libros quedan, porque aún las cosas se ha comprobado todo lo que es constancia de una realización a través de imágenes y de video, pues también con las posibilidades tecnológicas quedan ahí sepultadas o archivadas, pero no tienen lo tangible que tiene un libro. Doctor Álvaro, usted está nominado para una distinción. Yo sé que no le gusta hablar de sus distinciones, internacional, muy importante. ¿En Berlín qué es?
Bueno, pues debería guardar cierta compostura y secreto aparte, porque apenas es una nominación que me han hecho para el premio Naumann de cuidado ocular, de la salud ocular. Es un premio internacional que se ha establecido y que se va a entregar en Berlín en el próximo Congreso Mundial de la Especialidad, que se lleva a cabo en esta bella ciudad a principios de junio próximo. Y pues tuve la agradable sorpresa hace un mes, estando ausente de la ciudad en ese momento, de que las directivas de la Asociación Panamericana de Oftalmología, de cual yo fui su presidente por allá en el año 83 a 85, me habían nominado por aclamación como el representante de la Asociación Panamericana de Oftalmología para ese premio. Claro que hay otros 4 o 5 continentes respectivos que comprende, pues, el mío es el de las Américas, incluyendo Estados Unidos y México, etcétera. Y los otros vendrán por parte de Europa, África, el Asia. Asia y África en parte están divididos por cuestiones políticas. Entonces son como unos 4 o 5 personas más que estarán nombradas también por sus respectivas asociaciones para ese premio. Y de allí escogerán el candidato. Yo de por sí, pues ya tener la aclamación del continente panamericano, pues me siento muy honrado, muy complacido. Y en fin, creo que es más que suficiente esa nominación.
¿Por qué se llama Premio Naumann?
Bueno, es en honor de uno de los premios presidentes de la ICO. ICO es el International Council of Ophthalmology, que es quien regula la conformación de este comité, regula la oftalmología mundial, y tiene el apoyo de todos los representantes mundiales al ICO. Y ellos crean unos premios. Varios hay premios que se entregan en estos congresos mundiales, y para premiar a instituciones o a individuos que se hayan destacado en el curso de los años por sus actividades en materia educativa, eye care, investigación, en fin, son múltiples estas distinciones que se hacen, muy solemnes por cierto.
Usted también tiene una distinción internacional, pues tiene muchas en los Estados Unidos, pero hay una muy especial europea, que es miembro del Club Gonin. ¿Qué es el Club Gonin?
Bueno, Jules Gonin fue un suizo que durante el periodo de más o menos de 1920 en adelante estuvo insatisfecho con los resultados del tratamiento que se hacía por entonces del desprendimiento de la retina, y merced a una paciente de labor, que realmente a veces queda mejor proyectar en manos de suizos, que son pacientes y meticulosos, y quizás en el momento no se fijan en el reloj del cual viven pendientes y se dedican a esta investigación. Y él, en primer lugar, pues cambió la fisiopatología, o es decir, las causas estructurales que conllevan la aparición de un desprendimiento de retina. Mientras que se consideraba por mucho tiempo que el desgarro de la retina era una consecuencia del desprendimiento, él se le ocurrió que era el desgarro el que causaba el desprendimiento, invirtió la tortilla y resolvió que si se cerraban los desgarros o agujeros en la retina debía reaplicarse, y comenzó a trabajar en eso y demostró que así era. Tuvo mucha oposición porque en el campo médico, también como en los campos políticos, hay muchas disputas, celos, etcétera. Pero al fin su idea prevaleció cuando la gente comenzó a seguir sus procedimientos. Tuvo discípulos como el doctor Arruga de Barcelona.
¿Su maestro?
¿Cierto? Bueno, no, él fue compañero de...
Compañero de...
Sí, sí, de Gonal.
Doctor Arruga.
Sí. Y otras personalidades también de la época que fueron las personas que prosiguieron la obra de Jules Gonin. Mi jefe en Harvard, el profesor Charles Skeppens, que era belga, fue un discípulo, no tenía la edad de él para estar allí en ese grupo. El reporte definitivo que hace Gonin lo hace en el Congreso de España en el año 33, o 30 tal vez. Y de allí pues surge el prestigio, pero los honores, como pasan muchas oportunidades, llegan tarde. Y realmente pues este honor de llamarse esta Sociedad Gonin pues proviene después de su muerte. Inclusive hay una calle en Lausanne que se llama la Avenue Jules Gonin, que ya es ese nombre, y él fundó el asilo de ciegos en la ciudad de Gonin. Yo pertenecía a la directiva de este club Gonin por 8 años, durante la etapa en que el doctor Robert McKemmer, el creador de la vitrectomía, fue presidente de este grupo, y yo fui uno de los elegidos. O sea, hace una votación de todos los miembros en una asamblea, que siempre esos miembros, pues en este momento ya están unos 300 o 400 personas de todo el mundo, y se reúnen cada 2 años, generalmente por obligación cada 4 años, debe ser en una ciudad suiza, y en los años intermedios se hace en un sitio distante. El último Group Jules Gonin tuvo lugar en Suiza, en una estación de esquí. Todos los europeos les encanta estos sitios y aprovechan no solamente la ciencia, sino también el deporte para practicar un poco el esquí, etc. Y después de Suiza sigue Japón, en Tokio será la próxima reunión, e inclusive ya está aprobado para el año 16 las reuniones de Islandia, esperando que no vaya a haber más terremoto, claro, no más erupción de volcanes como el que acaba de suceder.
Claro, tremenda. ¿Usted cree que este tipo de erupciones puede tener consecuencias en la visión, en la estructura del ojo, ese tipo de emisiones tóxicas?
Pues sí, son emisiones tóxicas, y además, pues dentro de lo que leía también, en qué forma puede actuar sobre las turbinas de estos aviones supersónicos, es lava incandescente, etcétera, que partículas que pueden caer al ojo y producir quemaduras, y naturalmente son quemaduras que son retráctiles y pueden causar infecciones adicionalmente. Bueno, tal es el caso de la tragedia de Armero, ¿no?, que comienza con una erupción y luego viene este desbordamiento, ese represamiento de las aguas, y luego el súbito desbordamiento, y esa lava mezclada pues con todos estos otros productos de infección que pueden suceder, pues causaron muchos daños en los ojos en la gente para el año 85 en esta tragedia de Armero. Y justamente de ello nos dimos cuenta porque nuestra fundación ya en el año 85 fue pie para que iniciáramos las labores de Brigada de Salud, y tal vez la primera, si no hubo algunas antes, que no me acuerde, se realizó una primera en Guaduas, donde se hizo no solamente la tensión de todo el personal, de todas las gentes que estuvieron afectadas desde el punto de vista ocular, que fueron llevadas allí, y nosotros las atendimos. Y naturalmente fuera de golpes de proyectiles que puedan darse, o de la madera que va por allí. En el caso de Islandia, pues naturalmente pueden sobrevenir fragmentos más grandes que pudieran en un momento dado, cerca de la erupción, golpear un ojo, no digo a bordo del avión o cosas por el estilo, pero por fuera, pues naturalmente podían sufrir daños de esta naturaleza.
Como golpes.
Además, la luz tan tremenda que puede, muy cerca, puede producir efectos sobre la retina, naturalmente.
Claro. Usted diría, después de esa conquista del doctor Gona, ¿qué otras cosas similares en trascendencia durante el año? Usted habló de durante el siglo. Usted habló de vitrectomía, que se hizo por vez primera en forma relativamente reciente. ¿Qué otras cosas puede agregar como grandes avances de la oftalmología?
Sí, vale la pena mencionar este tema de la vitrectomía, porque precisamente en diciembre mencionaba que precisamente el 24 de diciembre pasado murió en Durham, en Carolina del Norte, en las vecindades de la Universidad de Duke, el doctor Robert Mackmer, ciudadano alemán, nacido en el año 33, por la época que Hitler asumiera el poder en Alemania. Tuvo una etapa muy difícil en sus comienzos, y sobre todo cuando ya en los años 40 había estallado la guerra, y su padre, médico oftalmólogo, se alistó naturalmente en el ejército alemán y murió poco después, no, creo que en el año 40 o 41, murió en acción de guerra en Cracovia. Naturalmente la viuda con varios hijos quedó en una situación lamentable, además pues por la destrucción que se causó en Europa en todas formas, y de la cual la Alemania desde luego que reducía a nada. Entonces el estudiar la carrera de medicina para él fue muy difícil, e inclusive trabajó un tiempo en fábricas de acero, con lo cual ahorró algunos dineros y se pagó sus estudios médicos, etc. Pronto en los estudios médicos se distinguió, bueno, tremendamente, como un individuo estudioso, informado y de un espíritu investigador. Y para entonces había terminado la guerra, él había logrado hacer una especialidad de 3 años en una universidad alemana, y por sus exámenes brillantes obtuvo un premio NATO, de la NATO de entonces, y fue enviado a Estados Unidos, y afortunadamente pues llegó a un sitio estupendo como fue el Bascom Palmer Institute de la ciudad de Miami, que el doctor Bernardo conoce muy bien.
Claro.
Y allí pues fue nombrado como un investigador. Bueno, el tipo rápidamente se distinguió entre sus compañeros por sus habilidades en toda forma, y pronto fue elevado a una categoría profesoral, a ingresar en el trabajo clínico, quirúrgico, etc. Y eso fue una obra del doctor Norton, que tenía un ojo y un espíritu avisor de reconocer rápidamente las personas que tenían calidades excepcionales. Él estuvo trabajando en Bascom Palmer, y allí en compañía del ingeniero Jean-Marie Parel, otro genio de bioingeniería, fabricaron un primer modelo, inclusive lo inició el doctor Mackmer en el garaje de su casa, donde como todo americano, pues siempre en el garaje o en el sótano siempre tienen algún taller. Entonces él no escapó de eso, y allá fabricaron el primer modelo, y luego ya para él, que era un ingeniero ya más consumado, entonces diseñó ya aparatos, y de ahí pues viene el nacimiento, y sobrevienen otras muchas variedades de aparatos de esta naturaleza, con los cuales, introducidos dentro del ojo, pues se puede hacer una cirugía que nosotros, digamos, comenzamos por el tiempo los oftalmólogos, la cirugía endoscópica, que ahora está tan popular. Nosotros ya ingresamos al interior del ojo con una luz, un aparato que destruía y absorbía el vitrio.
¿En qué año?
Estos son los años 70 ya.
Ah, sí, hace tiempo.
Sí, eso hace rato.
Entonces, sí, antes de la paracirugía. Sí.
Y además se fueron creando pinzas y tijeras de todas clases, curvas, rectas, etcétera, en fin, a tal punto pues que se fue desarrollando dentro de esa playa de gentes que educó el doctor Macher por entonces, tanto en Bascom Palmer, educó unas cuantas gentes, como en la Universidad de Duke. Bueno, pero otras personas indirectamente recibimos esa instrucción, porque pues asistiendo a los congresos, etcétera, que se organizaban, él resolvió organizar un grupo a escala mundial de algunas 70, 80 personas de diversos países, y yo fui muy afortunado en recibir directamente pues instrucción de él. La reunión tenía lugar anualmente en Vail, Colorado. Como buen europeo, él adoraba el esquí, y otros tantos europeos también. Entonces se hacía en Vail, en tiempo de invierno, donde hubo una buena cantidad de nieve para que pudieran ejercitar. Yo, infortunadamente, he odiado la nieve y el esquí también. Traté de hacerlo más joven, cuando estaba buscando sitio donde estudiar en Europa, y pasé por Innsbruck y otros sitios de la Europa y traté de practicar el esquí, pero resulté malito para el asunto a pesar de mis esfuerzos.
¿Todavía juega golf?
Pues no. Pues yo sí. Nunca jugué golf bien. No. Yo digo que era aficionado al juego del golf, pero lo tomé con un sentido muy deportivo, en el sentido de caminar en los campos a lavarme de algún buen golpe que daba y olvidarme de los malos numerosos que hacía. Pero sin embargo, una vez alcancé a aprender un poco más y llegué a un handicap 20, y con ese me gané un torneo médico en el año 70 en todas las categorías. Claro que con mi handicap me favorecía, pero en fin, tengo un trofeo de la época que todavía conservo para pensar que alguna vez hice algo en el gol.
Pero su gran deporte es el trabajo, con sus años, la actividad continua, ¿no?
Pues realmente sí, yo debía pues haber en parte ya olvidarme un poco de este trajín médico, pero en primer lugar pues tengo un gran cariño por la medicina, que para mí es, junto con mi señora, el centro de la vida. Y naturalmente, si yo no trabajo, pues me siento muy mal. Yo creo que mi muerte se aceleraría si yo no trabajara. Entonces, para mí el trabajo es una medicación muy buena, y me siento dichoso. Además, que se mantiene uno muy bien dentro de la juventud que está en educación, en la cual pues colaboré en el pasado intensamente. Ahora ya tenemos un cuerpo de profesores en nuestra institución fabulosos, a cargo de los cuales corre a cargo la educación.
¿Cuántos
de estos muchachos?
Profesores médicos, ¿cuántos?
Bueno, aquí la institución nuestra tiene 35 médicos, son muy destacados. Fuera eso de que solicitamos la colaboración de otros profesionales, de otras instituciones, guardamos excelentes vínculos con las demás instituciones, porque en varias de ellas pues trabajan varios de nuestros discípulos que se distinguieron, y o bien han creado sus propias instituciones o colaboran en alguna forma con otras.
Claro.
De manera que el clima de nuestra sociedad de oftalmología, que es el crisol que contiene todos los esfuerzos oftalmológicos del país, repito, la Sociedad Colombiana de la Oftalmología, de la cual yo también fui presidente por allá por los años 70, pues todos obedecemos sus mandatos y sus sugerencias, y además pues emanan de un cuerpo de gentes que están pensando permanentemente en el progreso.
Y contemporáneos hicieron una alianza muy interesante recientemente con la Marley. ¿En qué consiste? ¿En
el campo? Con la clínica de Marley, pues hemos tenido vínculos muy grandes. Yo no tengo sino agradecimientos con la clínica de Marley y el doctor Jorge Cabellier Gaviria, y luego sus hijos que lo han sucedido. Porque cuando yo me retiré del hospital militar con fines de iniciar labores con la fundación, más o menos el año 79, pues busqué contacto con el doctor Cabellier, que nos recibió allí galantemente, y pudimos ejercer las labores quirúrgicas iniciales de que no teníamos todavía posibilidad de realizar. Y solamente cuando pudimos ya realizarlos a cargo directo de la fundación, por la adquisición de las casitas que llamamos entonces de nuestras instalaciones iniciales, y de haber podido dotar una sala de cirugía, entonces combinamos no solamente nuestra experiencia en nuestra propia casa, como en la casa de Marley,
Y ahora tienen un programa nuevo.
Bueno, más tarde pues se inició un programa hace algo más de un año en cirugía refractiva en un ente que se llama Octamo Láser, y en el cual se ha trabajado intensamente en el campo de cirugía refractiva, y se dispone pues de en esta sociedad con Marley y los médicos especialistas varios de una tecnología de punta muy moderna, muy actualizada, y se pueden realizar cualquier tipo de cirugías refractivas, y en ello nos hallamos trabajando.
¿La cirugía refractiva exactamente qué es, doctor Álvaro?
Bueno, es uno de los pioneros de esto, justamente pues compete al terreno colombiano, porque aunque él era nacido en España y trabajó intensamente en España, y fue donde yo lo conocí, inclusive fue en mi afán de educarme, de las primeras gentes que busqué contacto fue la clínica Barraquer, el Instituto Barraquer en Barcelona, que por entonces vivía don Ignacio Barraquer, y sus hijos, José Ignacio, que fue quien vino luego a Bogotá, y el doctor Joaquín, con quien tuve más amistad por cuestiones de edad, entonces con Joaquín éramos muy amigos. Y luego cuando regresé yo al país, pues encontré al profesor José Ignacio y lo vi enfrascado en algo que ya tenía en mente en España, desde luego, pero que lo pudo venir a realizar acá por causa no solamente de su mente genial y la gran habilidad quirúrgica que tenía, y sobre todo la habilidad para diseñar sus propios elementos con los cuales pudiera trabajar. Entonces él mismo construyó en sus talleres, que él mismo se procuró, la instrumentación que dio lugar a la creación de los primeros modelos para realizar cirugía refractiva. Básicamente pues se trata de cambiar la curvatura de la córnea. Es decir, personalmente yo no estaba muy amante de que se hubiera inventado la cirugía en la córnea y lo hubiera sido en otra parte. Porque naturalmente pues si a veces se abusa un poco de esa cirugía retroactiva, como ha pasado con algunos procedimientos en el pasado, pues surgen catástrofes. Pero pues de estas catástrofes pues ha habido grandes lecciones, y ahora se es más cuidadoso naturalmente de cómo se comienza, ¿no? Las cosas se popularizan, y entonces hay que estar vigilantes, en primer lugar, de que las indicaciones de esta cirugía refractiva sean muy precisas, ¿no?
Claro.
Hay gentes un poco, pues, con grandes ideas, habilidad, etcétera, y son un poquito más echados para adelante, diría yo, para realizar ciertos procedimientos que son un poco investigativos y que, infortunadamente, también se tienen que realizar un poco en humanos, porque, pues, cirugías experimentales se pueden hacer en toda clase de animales, etcétera. Pero lo que pasa es que, como alguien decía, los animales no hablan, y entonces no hay manera de saber cómo resultan estas operaciones. Y al fin y al cabo, muchos de los grandes inventos en el mundo surgen de catástrofes que uno mismo haya podido causar. Y entonces la idea es que uno de los fracasos aprenda. de no incidir, no recurrir en fracasos.
Claro, es decir, lo que hace la cirugía refractiva es lo que podía hacer antes los lentes, las gafas.
Pues sí, pero llega un momento en que las gafas y los lentes son insuficientes para mejorar estos problemas. Es decir, un individuo miope de 15, 20 o más dioptrías, imagínense, o un astigmata, o un hipermétrope tremendo, ¿no? O un presbita, claro que la presbicia todavía está un poco experimental, sí. Y le falta todavía un hervor más para comenzar a difundirse. Pero es de gran enseñanza. Naturalmente que los procedimientos siguen cambiando, porque pues todavía no hemos encontrado las técnicas, es decir, no hemos llegado al sumum a que nos quedemos contentos con lo que tenemos. Y hay investigadores por todas partes, aquí mismo en el país, gente muy capaz en diversas instituciones, y ya tiene un concepto claro, habilidad quirúrgica, etcétera, pero todavía hay casos que no podemos resolver. Y naturalmente no sabemos qué más venga. Es decir, este es un campo en que ya, por ejemplo, ha aparecido el femtosecón, una manera de hacer cortes de los tejidos ya con láser. Y naturalmente eso abre un panorama insospechado, que inclusive puede incidir en la futura cirugía de la catarata. Que ya se está actual, se están realizando técnicas de extracción de catarata en que colabora el femtosecón.
Usted me contaba que ya creo que los egipcios, bueno, en el periodo de la gran civilización árabe, pongamos siglo VIII, ya se hacía, ya se operaban cataratas. Pero con todos esos avances enormes, todavía para la medicina, ahora en el año 2010, para la oftalmología, ¿cuáles son dos o tres enigmas importantes aún no resueltos con posibilidades de resolver?
Bueno, en primer lugar, las enfermedades genéticas, heredodegenerativas, es un, claro que hemos dado un salto tremendo con la descripción del genoma. Las investigaciones por diversos laboratorios mundiales, entre ellos el Centro de Investigaciones en Bethesda, el NIH y el Eye Institute en Bethesda, que tú bien conoces también. Entonces, naturalmente, sí. Surgen ideas que ya de bioingeniería genética, el descubrimiento de nuevos genes, etcétera, y modificaciones de ellos, y está a puertas de poder comenzar a modificar esos problemas genéticos con la manera de modificar estos genes en los niños. No es, es decir, ya se están haciendo en algunos dos o tres enfermedades este tipo de terapias.
Usted ha investigado, usted fue pionero en la investigación de una dolencia muy, muy colombiana en el sur del país, y ha presentado trabajos internacionales muy celebrados. ¿Qué tipo de dolencia era ese?
Bueno, es una enfermedad genética, la retinosquisis juvenil ligada al cromosoma X. Ataca, es decir, las mujeres transmiten la enfermedad y la padecen los hombres. Y algún colega de la ciudad me remitió un caso que no sabía exactamente de qué se trataba, y me la remitió, y yo quedé sorprendido. Sabía ya algo de la retinosquisis, y yo la diagnostiqué como una retinosquisis, y me interesé sobre todo al saber, y naturalmente sabiendo su carácter hereditario, le pregunté que de dónde venía la familia. La familia venía del Huila. Entonces, pues inclusive logramos primero los que vivían en Bogotá, y luego nos fuimos a Neiva y a otras ciudades del Huila, otras poblaciones. No pudimos ir a Algeciras por motivo de la guerrilla. Sí. El doctor Rueda Montaña, que está de presidente de la Cruz Roja, nos ofreció que nos podíamos desplazar a Algeciras en un autobán de esto, de un automóvil de la Cruz Roja colombiana, pero el ejército nos aconsejó que no nos metíamos porque estaban inclusive atacando estas coches de la Cruz Roja, y nos quedamos sin estudiar una parte. Sin embargo, pues llegaron los estudios a considerar algunos 200 a 250 a 300 personas, y se encontró una rama de esa manera también en Pereira, algo por allá por Medellín y la costa, y total hay unos 300 personas que se han investigado. Y encontramos curiosamente tres casos en donde la enfermedad apareció en mujeres, igual que en hombres. Claro que las mujeres llevan el gen de la enfermedad y se lo transmiten a los hombres, pero estos trabajos que yo comencé de tipo clínico ya tuvieron que pasar al campo de la investigación genética, y afortunadamente pues sucedió la educación del doctor Francisco, mi hijo, que había viajado y había hecho estudios al respecto en el exterior, así como la vinculación de la doctora Marta Lucía Tamayo, genetista de la Universidad Javeriana, y ellos y un equipo adicional de investigadores y clínicos, etcétera, se logró esa recopilación y se hicieron las investigaciones, se encontraron nuevas mutaciones colombianas que fueron reportadas y causó, no solamente nos dieron el premio de la Academia Nacional de Medicina Rompulang, sino distinciones internacionales a este respecto. Y a esto también ha estado vinculado el doctor Sievin del National Institute de Bethesda, y él es uno también de los que descubrió corroboró estas mutaciones, fue de los que participó en el trabajo conjunto con nosotros. Claro, esto logró dar un gran impulso a la investigación que se hace en nuestra institución, como también se hacen otras investigaciones en otras instituciones del país igualmente, y esto ha hecho pues que Colombia ocupe un plano de avanzada de la oftalmología en el campo latinoamericano, y me atrevería a decir mundial.
El virus de el virus no, el síndrome de Arada, el FOCT, Koyanagi Arada, ¿cómo se trataría, doctor Álvaro?
FOCT ya a principios de siglo, y Arada un poquito después, FOCT un alemán, Arada un japonés, describieron cada uno una parte de la enfermedad. Sí. Y solamente después de los años 30, y con base en Baltimore, y la gente que trabaja allá, inclusive uno de mis profesores en la residencia, Benjamin Rones, muy distinguido discípulo de la escuela de John Hopkins en Baltimore, fue los que colaboró en tratar de reunir en estos grupos dispersos de esta bendita uveitis que se había observado tanto en Alemania como en Japón, y comenzaron a aparecer en otros sitios. Esta enfermedad a veces es difícil de reconocer si uno no está muy, muy conocedor del asunto. Ya hoy día, pues, la experiencia que hay por los casos que se han presentado y la gran difusión que a nivel mundial ha tenido, entonces ya la gente está más en capacidad de reconocer la enfermedad y tratarla. Infortunadamente es una enfermedad feroz y no tenemos un remedio que sea efectivo 100%. Entonces siempre tuvimos que recurrir fue a diagnosticar la enfermedad tempranamente, a evitar sus complicaciones y a luchar contra la inflamación. Infortunadamente, contra la inflamación, pues tenemos la cortisona, y la cortisona cumple un efecto, pero no siempre. Y además es peligrosa esta enfermedad por la tendencia, primero, que es una panuveitis. Ataca el segmento anterior, el segmento intermedio de la uvea y el segmento posterior, o sea, la coroides en el ojo. Y a todas las inflama de una forma espantosamente violenta que puede acabar con el ojo, naturalmente. Y además tiende a dar recurrencias, a tal manera que en la zona del Peloponeso, en Grecia, en Turquía y en otros sitios, pues causa daños tremendos esta enfermedad, así como en el Japón. Ahora, hay otros casos que son un poquito más malenientes, etcétera, y la gente relata que han tenido éxitos tremendos, pero son casos pues que no han sido tan tan tremenda.
En Colombia no.
Y depende también del estado inmunológico del individuo, porque en los momentos en que tenga una depresión inmunológica, pues naturalmente viene un repunte de estos, pues es muy difícil manejar.
En Colombia no es muy frecuente el caso de la arada.
Pues se presentan, pero no son tantos los casos que uno ve, a pesar de la difusión que hay. Y además no sabemos cómo se contamina uno, porque de pronto agarra el asunto paseando uno por Europa, ¿no?
Bueno, yo lo digo porque es mi experiencia personal, afortunadamente, tan positiva. Hace 47 años el doctor Rodríguez me vio de mi arada adquirido, parece que en Yugoslavia, ¿no? El doctor Rodríguez. Y esa es una historia muy, muy interesante, gracias a él. Estamos aquí y yo tengo el orgullo y el honor de ser quizá su historia médica más antigua viva, ¿no es cierto? O hay otros mayores que yo que todavía sean pacientes.
Hay unos menos jóvenes que tú.
Y tenía una compañera que era una señora de Boyacá que nunca conocí, que también fue una arada, ¿no es cierto?
Sí.
Doctor Álvaro, ¿cómo se van a ampliar? Están en la 50 y esta casa ya les queda pequeña, tienen que ampliarse.
Bueno, en parte la pobreza lo estimula a uno a ver cómo sale de ella. Y cuando comenzamos, pues comenzamos con unas ideas grandiosas, pero luego aterrizamos. Tal vez yo relataba que había sido un hijo, que nos reuníamos en casa con una serie de amigos y en fin, con frecuencia. Y a mí me dijo, papá, con el licor que se han tomado en todas estas reuniones, hubieran podido comprar ya una casa. Y entonces resolvimos que eso era lo que había que hacer. Y compramos una casa y surgimos de ahí. Bueno, pero ese no es el ejemplo mío, porque igualmente unas instituciones similares a estas, y quizás más grandes desde luego, sí, están en México, la Asociación Mexicana para Evitar la Ceguera. La ceguera en México,
sí,
pues comenzó también la misma forma que nosotros y muchas otras.
Claro.
Es decir, son ideas chiquitas que desarrollan. Y yo creo que es el conjunto de gentes que están detrás de ellas. Uno puede dar ideas, pero naturalmente el desarrollo de eso necesita el soporte de mucha gente que se le sumen a uno en los intentos. Solo no se puede hacer.
Claro.
Y eso sí, realmente pues se obtuvo. Y en fin, ahí vamos. Y tenemos... dentro de esa estrechez, pues teníamos un terreno pequeño, a pesar que compramos 4 casas. Cuando el doctor Pedro Gómez lo contactamos a ver en qué forma nos auxiliaba, nos dio idea, dijo, mire, más bien les regalo un lote en el norte, por allá cerca de Chía. Hay una urbanización que la ha hecho ahí sobre las laderas del cerro, no me acuerdo cómo se llama. ¿Te acuerdas tú?
No.
Bueno, muy popular y vive mucha gente ahí. Y él me ofreció desde entonces... Hace 35 años me ofreció un lote allá. Yo sí capté las posibilidades de lo que, y además don Pedro, que siempre ha tenido una gran visión, veo, mire, el desarrollo de Bogotá para allá. Bueno, ya había pasado con la hacienda del Chico del señor Sierra, ¿no?
Claro, sí, sí.
Don Pepe, ¿no? Naturalmente eso ya había, cuando él dijo que ha comprado una finca en la carrera séptima, dijo, este tipo se chifró. Pues don Pedro ya había pensado,
allá más allá.
Compró por allá y mire usted lo que es hoy día Chía y todo esto.
Sí, en cuadros, pues.
Entonces él dijo, mire, yo váyame para allá porque necesita hacer es una institución rodeada, tiene que hacer es un gran garaje donde puedan parquear los carros y luego en el centro hace usted la institución. Hágalo allá. Yo concebí, pero en ese momento pues vi las dificultades para el transporte a esa zona. Ya habíamos vivido en Guatavita, porque la fundación se nació en Guatavita, y nosotros íbamos a Guatavita a trabajar, íbamos y volvíamos en la noche.
No.
Y nos dimos cuenta de las distancias, y por eso pesó un poco en que tal vez sí veíamos que eso iba a pasar, pero que iba a tardar un tiempo. Y todavía seguimos, mientras nuestros amados dirigentes siguen discutiendo, siguen hacer metro, ferrocarril o Transmilenio, la situación del tráfico sigue desesperada. ¿Y qué sería de nosotros estando en Chía para poder dar servicios a la gente de la capital con 8 millones de habitantes? Y además, el individuo va a buscar la institución. Y claro que quiere llegar a ella, cualquiera de las instituciones famosas del país. el individuo quiere llegar a esa institución. Claro que se pueden crear centros, que es lo que se intenta ahora, que le dé uno gusto a la clientela y abra centros a diversos estratégicamente situados. Se desarrollará en el país y ciertamente a medida que Bogotá crezca. Pero es difícil mantener esos centros trabajando al unísono de la estación madre central. Entonces, como no teníamos más, le dije a don Pedro, ayúdenos y hacemos un edificio aquí y veremos. Acabamos de llegar a adquirir un par de casas más en la vecindad para ver si podemos. Y además nos quedan dos de las casitas viejas para construir otra edificación. Pero para eso necesitamos ver qué va a pasar con nuestra reglamentación de la medicina del país. Porque si las instituciones, llámese clínicas y hospitales, no reciben el soporte del Estado, no van a soportar los ensayos diferentes a ayudar a estas instituciones. La medicina es muy costosa en todas partes.
En todas partes,
muy costosa. Es decir, vea usted, Estados Unidos no ha podido salir de ese atolladero que ha sido la Organización de la Salud, con todo el dinero y la organización que tiene. Nosotros, que estamos aquí a la penúltima moda, como se dice, pues tenemos que ir con mucho cuidado. Y yo creo que lo primero que el Estado debe hacer es ayudar a las instituciones para que ellas tomen fortaleza y sean autosuficientes y puedan sobrevivir. Pero en instituciones que todavía están en plan de desarrollo, etcétera, no se las puede castigar y no se les puede recortar los ingresos necesarios para que ellas funcionen. Y entonces, de acuerdo a eso, se decide cuáles obras se puedan hacer. Pero un gigantismo hospitalario, haciéndolo pues por necesidades que tiene el país, pues peligra de venirse al suelo totalmente si no se les ayuda.
Sí, conserva algún optimismo sobre lo que pueda venir.
Pues yo toda la vida he sido muy optimista. Claro. Y sigo pensando que el Estado, es decir, una de las cosas dentro de las discusiones que va a haber en el Congreso próximamente, en primer lugar, el cuerpo médico no está unido. Está unido como médicos, pero en un ente que tenga o reúna a todos los médicos del país no existe. No se ha podido hacer, no sé. Segundo, nosotros no tenemos sindicato. Los médicos no tenemos sindicato, y me parecería espantoso también tener un sindicato. Sí. Y tercero, no podemos hacer huelga. Entonces yo no sé qué defensa tenemos los médicos, ¿verdad? Todo el mundo tiene una defensa. Los choferes pues tienen un sindicato de choferes y paran la ciudad cuando se les da la gana. Bueno, pues nosotros no lo hacemos y no es nuestra voluntad hacerlo tampoco, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿quién defiende al médico, ¿no? No tenemos un defensor. Es decir, solamente unas pocas instituciones, Academia Nacional de Medicina, etcétera, la sede de sociedad científica, instituciones en Antioquia, en el Valle, en el Atlántico, similares a las que menciono, pues también tiene a su cargo estar promoviendo, de ver cómo se defiende el médico de lo que nos convirtió la socialización, que fue el médico, no fue la medicina, sino los médicos fuimos socializados. Y en la escala social bajamos a simples obreros especializados, es lo que somos ahora. Entonces, pues no ataquen mucho al médico porque de pronto se acaban y no hay quien. Va a haber robots en el futuro, pero yo no sé si los robots vayan a ser suficientes, y yo creo que se necesita el cerebro médico para que la medicina pueda prestar servicio en el país. Yo creo que el cuerpo médico se merece respeto, aprecio y defensa ante la comunidad.
¿Usted cómo? Es que Matías también ha informado en congresos internacionales, es estudioso. Le dedica tiempo, por ejemplo, a la red, a la internet, para su información de actualidad. ¿Tiene tiempo?
A mí no me queda tiempo.
No.
Yo vivo con. Es decir, ahorita me pasaron de que dijera cuántas horas trabajaba acá, y le puse a mi secretaria que le dijera cuántas horas trabajaba. Porque fuera, la mayoría, muchas personas salen a las 5 de la tarde de sus trabajos y se van a lo que debían ser, ir a su hogar, a estar con su esposa, sus hijos, sus nietos, etc. Bueno, pues yo ya tengo 4 hijos que se independizaron, están brillantemente desarrollando sus labores por todos lados. Uno de ellos de aquí a mi lado, que ya es el director de científico de la institución, viaja mucho, es muy conocido, etc. Y hace una gran labor, es investigador. Y mis otros hijos están por el estilo. Entonces no me queda más sino mi señora y la medicina. Y entonces yo me llevo a veces trabajo allá para el fin de semana o cada noche. Y en fin, estoy pensando. Y a mí no me queda tiempo de estar porque yo suplo un poquito toda la enseñanza del Internet. Primero por la experiencia que he tenido en la vida. Y segundo porque yo viajo mucho, congreso con mucha frecuencia. Y estoy en contacto con buena parte de los cerebros que mueven la oftalmología en el mundo, ¿no? Que asistiendo a estas reuniones más chiquitas, está uno muy enterado, mucho antes de que aparezcan libros y trabajos en revistas, de manera que uno está enterado de eso. Claro que el Internet es un gran arma, y entonces lo que yo tengo es aquí, tengo un equipo de gente jóvenes que me ayudan en eso, y obtengo los datos necesarios y el resumen de todas estas cosas. Además, hay que tener cuidado de lo que se encuentra en Internet, porque hay, es decir, a veces se sorprende uno ver unas cosas cuando acaba de oír lo contrario por otros lados. Al acceso a Internet accede todo el mundo, eso está bien, pero hay que tener mucho cuidado en la información que se tiene, y sobre todo que cerebros un poquito loquitos de nuestro país no comiencen a experimentar con técnicas y cosas que porque vieron alguna cosita o la escucharon en Internet, etc.
Hay que tener cuidado en la selección de la información, o verificarla, ¿no es cierto?
Pues es decir, hay maneras de que antes de que se meta un lío, pues experimentar primero y conversar un poco y ver qué es la factibilidad y para realizarla. Y es decir, uno ante todo debe pensar que un paciente que le llega a uno al consultorio debe salir igual, debe salir mejor o por lo menos igual, pero no peor. Entonces, sí. Entonces hay que procurar porque eso no suceda.
¿Hasta cuántos? El congreso más grande, los más grandes de oftalmología, los hacen en Estados Unidos. Creo que son miles a veces, una cosa impresionante.
Bueno, estos congresos para es decir, el éxito de los congresos ha sido tal que yo creo que incluye también la parte económica.
Sí.
Que ya los congresos mundiales, pues comenzaron en. Eso pues viene del año 1868. Ajá. En París, y siguieron haciéndose congresos mundiales desde entonces, un poco distanciados, 8 años, etcétera. Después se pasó a 4, y se mantuvo cada 4 años por muchos años. Yo fui miembro del ICO por 8 años, que es el Consejo Mundial, que es el que decide los congresos, etcétera. Y luego ya posteriormente, y más recientemente yo ya no tengo, es decir, tengo vínculos con ICO a través de la Academia Oftalmológica Internacional, y tengo por eso que asistir además a Berlín. Se van cada 2 años congresos como el de Sao Paulo en el año 2006, asistieron 13.000 personas, ¿no? Se espera que en el de Berlín asistan como unas 9.000 personas hasta el momento. Claro que estamos a un mes largo, a junio.
Entonces se reúnen en distintas partes con pantallas y cosas.
Bueno, no, se necesita un centro de convenciones.
¿Qué para
eso? Sí. A propósito, déjeme decirle, Bernardo,
sí, señor,
que uno de los problemas para no poder hacer congresos aquí en Bogotá es porque no hay un centro de convenciones. Se están haciendo hoteles y cada uno hace un centro de convenciones de 100, 200, 500 personas. En el ambiente internacional eso no sirve. Eso no sirve. Se necesita que Bogotá tenga un centro de convenciones que tenga ojalá de 7.500, y mirando el futuro Bogotá, ojalá fueran 10.000 personas. Y se pueden dejar en el, claro que el sitio uniendo, no es necesario tener un centro de reunión para una plenaria de 3.500 o 4.000 personas, que es lo que tienen en general los centros de convenciones de los Estados Unidos. Claro que se pueden agrandar por la manera como están dispuestos arquitectónicamente los centros, De tal manera que todo lo que usted tiene es que correr, no tienen que estar haciendo cantidades de cuarticos como les gusta hacer aquí en Colombia, sino grandes sitios donde las divisiones se pueden crear artificialmente. Y entonces usted puede tener multitud de salones para eso. Y cuando haya una plenaria enorme, pues los mete ahí, una convención del Partido Republicano o los futuros partidos de colombianos el día que resuelvan organizarse bien.
Claro. Sí, tiene razón, una cosa que parece un estadio, ¿ya? Sí.
Entonces, mientras no tengamos un centro de convenciones, Colombia tiene que, le cuento, la Asociación Panamericana de Oftalmología quiere hacer un congreso en Bogotá, y no se puede hacer porque nos pidieron que el sitio de reunión debe tener de 3.500 a 5.000 personas para atraer la gente.
No hay.
Entonces, si no se tiene eso, pues no hay congreso para América, ya no lo dijeron. No podemos aspirar sino hacer reuniones chiquitas.
Así es. Usted sostiene, sin embargo, su seminario de actualización en el mes de febrero, por lo general.
Bueno, ya
soy ya lleva ¿cuántos?
Bueno, yo llevaba 30. Y entonces colgué la lira ahí y entonces le dije a mi hijo y al doctor Ucros que estaban muy interesados, sí, únanse y hagan una reunión conjunta que ambos tenían deseo de hacerlo. Hicieron un congreso muy bonito en febrero pasado, y tuvo mucho éxito. Sí, es otra de las cosas. Yo creo que hoy día en el tema médico la gente se debe unir para hacer cosas. Es decir, uno no se debe enfrascar y quedarse dentro de las paredes de una institución, sino que eso lo debe compartir con todo el mundo. Mucha gente le da miedo enseñar. Y a mí me lo dijeron cuando estaba todavía en Harvard algún colega colombiano, me dijo, mire, váyase allá y no le enseña a nadie.
No.
Usted ha gastado mucha pestaña aquí estudiando y toda esa cosa. No. Vaya y enriquezca allá sin enseñar. No, eso es un absurdo. Uno debe compartir, difundir y ayudar a todo el que pueda. Y eso no quita clientela. Mucha gente piensa que se quita. Naturalmente que uno enseña, y naturalmente pues los discípulos pues van y le crean también sus consultorios al lado. Dentro del principio de la competencia. Pero yo creo que la sana competencia, que es lo que se busca en este momento, por lo menos en el campo de la oftalmología, de que exista en el país, todos somos amigos entre sí y compartimos nuestras cosas. Yo creo que vivimos un buen clima a través de la Sociedad de Oftalmología, que incidentalmente prepara un gran congreso con 30 invitados para agosto de este año aquí en Bogotá. Y vienen personalidades mundiales y eso organizado por la Sociedad de Oftalmología.
Como siempre, las que ha traído, su vocación ha sido...
Entonces, nuestros congresos van a seguir. Yo estoy mirando ya los toros desde la barrera. Muy interesado me mantengo y participo y presento trabajitos todavía y todas estas cosas. Y miro con mucho agrado el progreso que se ve en todas las capitales del país y en ciudades. Es decir, en este momento, Colombia, en el campo de la oftalmología, tiene un mínimo de 20 ciudades donde las cosas se están haciendo muy bien, muy bien.
Gracias a maestros como usted, que ya lleva 60, 65 años en el ejercicio y en el magisterio, en el mejor sentido de la palabra. Doctor Álvaro, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y que continúe esa amistad, porque incidentalmente, debía decirlo, el doctor Hoyos fue una de las personas que me empujó para escribir este libro en asocio de unos coeditores de aquí de la Fundación, porque él me dijo, mire, ponga eso en palabras, esa historia tan bonita.
Tiene que quedar, sí. Tiene que quedar, y quedó un bello libro, un testimonio, un documento, una fuente de referencia y además un homenaje compartido por todos.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Álvaro Rodríguez González, en la Fundación Oftalmológica Nacional, a propósito de la publicación del libro Visión de un Sueño, historia de la Fundación Oftalmológica Nacional. Muchas gracias a él por su paciencia y a todos por oírnos.